Fuga de Radio.
Fuga de Radio. Fuga de Radio.
El 28, 29 y 30 de septiembre del 2023 van a tener lugar por primera vez en Uruguay las Jornadas Universitarias La Radio del Nuevo Siglo, Encuentros Sin Fronteras. Estas jornadas son organizadas de hace 30 años por las cátedras de radio de las universidades argentinas y en esta nueva edición que lleva como título Primer Encuentro Universitario de Investigación, Extensión, Experimentación e Innovación en Radio del Uruguay, tiene su convocatoria abierta para la presentación de resúmenes de propuestas hasta principios de julio. Y para seguir conociendo un poquito más sobre estas jornadas, recibimos a los docentes e investigadores, miembros del comité organizador, Leonardo Seco, magíster en música por la Universidad de Montreal, que se encuentra actualmente realizando su doctorado en arte por la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, docente de aquí de la FIC, bienvenido.
Gracias.
Y también nos acompaña Fabrice Lengrón, docente del Instituto de Música de Facultad de Arte, que lleva adelante el Taller Experimental de Arte Sonoro, taller que dio origen al Festival de Arte Sonoro del Uruguay, Monte Audio, y a la radio experimental que lleva el mismo nombre, una de las radios participantes de las jornadas. Bienvenido también.
Muchas gracias.
En esta versión, edición uruguaya de las jornadas, el comité fue conformado desde un principio por un grupo bien heterogéneo, bueno, de especialistas, con representantes de radios de distintos lugares y de distintas formas, ¿no? La radio universitaria FM, una radio universitaria online del interior, la radio Monte Audio. ¿Cómo fue este encuentro entre, bueno, actores de radios y de campos tan diversos?
Yo creo que viene eso de la idea de la interdisciplina, o de la interindisciplina también. Quiere decir, del hecho de que el encuentro entre disciplinas diferentes siempre es muy fermental, es muy generador de ideas, de acciones y de cosas que después de ese tiempo de pandemia, creo que se hacía necesario que haya un empujón para salir un poco de la idea que estamos en un mundo tremendamente afectado por esa pandemia y por tantas otras cosas. Y entonces creo que eso nos llevó a meternos, quizás en el caso de algunos, como yo, por ejemplo, en un dominio que no era mucho el nuestro originalmente.
Uh-huh. Y de alguna forma el espíritu de estas jornadas es justamente intentar reflejar lo diverso que es el campo actualmente, ¿no? De la radio, del medio, de alguna forma. ¿A quién creen que, o mejor dicho, cuál es la postura con respecto a quién está dirigido estas jornadas?
Cuando estuvimos reuniéndonos para planificar y definir los ejes conceptuales, nos dimos cuenta, ¿no?, de la diversidad de la diversidad de temáticas, de enfoques, y la diversidad de público también. Uh-huh. Posible, ¿no? Ha sido muy enriquecedor, por lo menos, ¿no?, me ha parecido así, toda la fase esta organizativa, que es como ha sido como un ejercicio también muy interesante de buscar justamente definir esas cosas, hacia quién, ¿no? ¿Hacia quién puede estar dirigido esto? ¿Cuáles son las temáticas? Nosotros, obviamente, primero surge la cuestión, bueno, especialistas en que estén trabajando en el tema de la radio, pero también enfocado en lo que es la universidad, y desde la universidad la investigación, la docencia en radio, la radio como extensión. Todo eso fueron pequeñas ramas que se fueron abriendo y que también al final terminamos con una definición muy amplia que dijimos, bueno, vamos a tener que acotarlo porque es mucho lo que se está abriendo. Creo que más que faltar los temas, no sentimos que nos estaban a sobrar temáticas y públicos posibles.
Está abierta la convocatoria para presentar resúmenes, ¿no? ¿Qué formas pueden adquirir estas propuestas a ser presentadas? ¿Qué temáticas pueden abordar?
Y quisimos hacer algo, no el típico congreso tradicional con su ponencia escrita, sino pensar que lo lógico para un evento sobre radio es que tome las formas mismas de la radio. Y entonces las propuestas pueden ser tanto escritas como llegando en audio o en video, y se van a presentar de esa forma. Incluso la idea es que todo ese material esté disponible para los participantes antes de las jornadas mismas, y que esas jornadas sean no dedicadas a escuchar, sino a dialogar. Uh-huh. Que será ir hacia la reflexión en común y no simplemente juntar reflexiones individuales separadas.
Uh-huh. Quisimos de alguna manera pensar en un formato más abierto, ¿no?, que la tradicional, digamos, el tradicional formato de ponencias y público, en donde justamente, como decía Fabriz, la manera que pensamos de llevar adelante eso fue una manera fue disponibilizar todos los materiales con anticipación y a partir de eso generar esos diálogos, ¿no?
Sí, y esto que nos acaban de contar es bien relevante, porque de alguna forma también puede ser un gran estímulo, ¿no?, para muchas personas que por allí, cuando hay jornadas o seminarios, dicen, bueno, yo no soy del palo de andar escribiendo un paper, no estoy muy acostumbrado, no me motiva ese formato. Acá hay realmente una libertad muy grande creativa a la hora de plantear las propuestas, pero además, esto que también nos contaba Fabriz, a la hora de la jornada en sí misma va a haber una expresión de esos contenidos, de compartirlos, ¿no?, de formas audiovisuales, sonoras, que, bueno, va a aportar mucho a la riqueza en definitiva de las jornadas.
Sí, yo creo que también eso, volviendo al tema de a quién está dirigido, ¿no?, amplía el horizonte a lo artístico, a lo académico, a lo profesional, a la militancia, a distintos ámbitos de acción, que cada uno de su perspectiva, ¿no?, puede hacer llegarnos materiales diversos.
Y creo que también en el centenario de la radio, porque básicamente hace un siglo que tenemos radio, hay que volver a encontrar todos esos aspectos de la radio que suele haber tenido en algún momento y muchas veces ha desaparecido, en particular en las radios comerciales. Entonces, todo ese aspecto creativo, ese aspecto de fermental, de generación de encuentros y de diálogos, creo que es importante que vuelva a aparecer. Uh-huh. Y es un poco la perspectiva que quisimos dar a este evento.
Que ustedes dos han desarrollado en sus respectivos trabajos, tanto en Radio Monte Audio como en el curso Tecnología Aplicada al Sonido, Leonardo, donde también realizaron piezas radiofónicas, que se pudieron escuchar, de hecho, en Uniradio.
Sí, eso fue interesante, una experiencia interesante que comenzamos hace como un par de años, por lo menos, que casualmente se superpuso con la pandemia. Entonces, también eso fue un incentivo para producir algo que luego saliera al aire. Y creo que en dos sentidos es relevante con respecto a estas jornadas. Por un lado, son trabajos en donde se les dio una libertad creativa en cuanto al montaje sonoro. Simplemente basarse en un texto, pero luego ese texto transformarlo, podría ser un texto creado para específicamente para la pieza o un texto de algún autor. Y por otro lado, esta cuestión de crear para un medio específico, que es la radio. Y la radio en su acepción contemporánea, la radio como repositorio online, como conjunto de podcast que puede ser accedido fuera del tiempo real. Para ese estudiante fue una experiencia, ha sido y está siendo una experiencia enriquecedora. Y creo que también toda esa gente le puede interesar acercarse a ampliar en base a estas experiencias, ¿no?
Uh-huh. Y yendo, por ejemplo, concretamente a esas experiencias, hay una dimensión bien particular que por allí solamente están más familiarizados quienes manejan el ámbito del arte sonoro, ¿no? Pero esto de la construcción de paisajes sonoros, que es algo que por ahí la gente del palo más tradicional de la radio dice, bueno, ¿de qué me estás hablando? Pero ustedes tienen vasta experiencia en este sentido y también hay una apuesta firme que, por ejemplo, haya producción específica en las jornadas con respecto a paisaje sonoro.
Querías hablar. Ah, pensé que ibas a tomar la posta.
Se pasaron la pelota
mutuamente. Lo interesante del concepto de paisaje sonoro, que es amplio también, ¿no? Porque a veces se piensa el paisaje sonoro como el entorno que nos rodea en la vida cotidiana, uh-huh, pero el paisaje sonoro también puede ser construido.
Exacto.
Lo radiofónico también es un paisaje que es decodificado con aparatos y permite esa coexistencia de lo real con lo virtual. Entonces el concepto de paisaje, ¿no?, naturalmente entró en este proyecto como algo, ¿no?, central.
Sí, de alguna manera en nuestro taller de arte sonoro de la Facultad de Artes, el paisaje sonoro siempre estuvo. La radio no. La radio estuvo inicialmente, antes de la pandemia, más bien como objeto, el objeto radio que podíamos intervenir y hacer sonar de manera justamente distinta a como suena normalmente una radio. Con la pandemia se nos planteó una novedad, es que no podíamos juntar nuestros estudiantes y que teníamos que reinventar una forma de hacerlos trabajar. Claro, básicamente nos surgieron dos ideas. La idea del estudio, el estudio que uno puede subdividir y hacer cada uno una parte en su casa, juntar, mezclar, etc. Y otra idea que era ver cómo hacer pensar en ese medio lejano de uno, que es la radio. Y así llegamos a la producción de piezas pensadas para la radio en ese contexto, donde obviamente el paisaje sonoro fue un material de primera mano. Lo más fácil para un estudiante en pandemia era salir a su ventana con un celular y grabar lo que ocurría ahí, intervenirlo y trabajando con otros estudiantes, incluso con estudiantes de afuera del país, cosa que nunca había podido hacerse antes porque todo era presencial, construir una pieza sonora radiofónica pensada para radio, pero pensada desde los paisajes sonoros de cada uno en Brasil, en Argentina, en Chile, en Uruguay, en México. Y así juntamos en el 2020 un centenar de piezas de unos 20, 25 países diferentes.
Uh-huh. Que formó parte del festival, ¿no?
Que fue la forma del Festival Monte Audio ese año. Y claro, esa novedad no la quisimos perder, quiere decir, la seguimos en el 2021. Y en el 2022 volvimos a lo presencial, pero sin abandonar la radio.
Hablaban de esto del reinventarse, que fue un poco forzado por la pandemia, o impulsado, mejor dicho, por la pandemia, pero de alguna forma también es como una especie de paralelismo con lo que tanto se habla, ¿no? De esto de la radio se está reinventando permanentemente, cuando está cumpliendo un siglo, y que muchas veces habla de crisis de la radio, y en realidad es como un reinventarse continuo, ¿no? Así que acompañaron también esa reinvención del formato de la que tanto se habla hoy en día.
Seguro, yo creo que la radio es mucho más que lo que imagina uno, el típico micrófono que llega a una antena y de la antena a un aparatito que se escucha en la calle o en la playa, sino que en realidad hoy en día, si fuera solamente esto, creo que nuestro público sería bastante reducido. Nuestro público hoy es un público de redes, de internet. Y la radio hoy en día, quizás antes que nada, es internet. Es decir, la idea de la plataforma, la idea de la radio en diferido, pero no en diferido porque fabricamos el programa y después lo difundimos, sino que el oyente elige su tiempo para escuchar y no tiene por qué estar captando la onda en el instante en la cual está emitida. Lo cual no quiere decir que ese aspecto tiene que desaparecer, pero se amplía mucho la perspectiva pensando que uno puede escuchar el programa cuando quiere y no solamente cuando se difundió por primera vez.
Y de esa forma es que que Radio Monte Audio está tan vinculada a otras radios hermanas de la región que son de su mismo tipo, ¿no? Como Radio Caso, de Centrate Sonoro de Buenos Aires.
Exactamente.
Radio Tsunami.
Sí, totalmente.
Ustedes están siempre retransmitiendo a artistas de otras partes de la región, tienen oyentes de otros lados del mundo.
Es que la idea de la red no es solamente para el público, es también para nosotros que producimos programas, poder intercambiar, difundir y hacer conocer lo que de otra manera antes era imposible. O sea, una radio emitía en Valparaíso y había que vivir cerca de Valparaíso para poder escucharla. Hoy en día uno puede escuchar acá, en Montevideo, una radio emitida del otro lado del mundo y en un horario que puede ser totalmente distinto al horario que nos sirve acá.
Uh-huh. Y en ese sentido la radio también, en la confluencia entre internet, las redes, la radio, hace también que quienes escuchan radio también puedan usar la radio como un repositorio a explorar. Aparece también el archivo y la memoria, la radio como memoria, ¿no? Como plataforma de la memoria sonora. Creo que es algo que está agregando cada vez más. Cada vez hay más plataformas que puedan ser exploradas, ¿no? En particular, estoy pensando también en el proyecto que yo estoy trabajando, que estoy explorando mapas sonoros y repositorios online de paisajes sonoros, pero muchas veces algunos están vinculados, por ejemplo, a Radio Tsunami, en donde el mismo mapa sonoro forma parte de planificaciones de programas radiales, emisiones radiales que van explorando partes de esos mapas sonoros.
Bien. Recordemos entonces específicamente cómo pueden hacer para la presentación de trabajo. Son en formato video de 15 minutos máximo, en formato MP4, un podcast también de 15 minutos máximo, en formato WAV, y textos, como decíamos, de 6.000 caracteres máximo, que también puede incluir imágenes de cualquier tipo. Así que, bueno, por más información, a dónde quienes están escuchando, a dónde tienen que ingresar para tener todos los detalles. Tenemos un correo para consultas, ¿verdad?
Tenemos un correo para consultas y después sí. Tenemos un link que tiene un nombre raro el link. Pero el correo para consultas...
Es arte el link, de alguna forma. Juego arte.
El correo para consultas es jornadas17, radionuevosiglo@gmail.com.
Ahí está, jornadas17, radiodelnuevosiglo@gmail.com por consultas sobre las jornadas.
Hay plazo entonces hasta el 2 de julio para presentar los resúmenes de propuestas, pero para asistir a las jornadas están abiertas hasta septiembre, si no me equivoco.
Sí, así es.
Sí.
Y en la web de Uniradio, por ejemplo, por lo pronto ya tienen publicada la primera circular donde está toda la información desarrollada.
Exacto, y en esa circular tienen un link donde está toda la descripción de todas las líneas temáticas a las que se puede.
Sí, esa primera circular anunciaba el 15 de junio como fecha tope para presentar propuestas. Esa fecha la corrimos para el 2 de julio para ampliar el plazo.
Bien, perfecto. Así que entran a uniradio.edu.uy, buscan jornadas, la radio del nuevo siglo, y ahí van a tener todos los detalles. Fabriz, Leonardo, ha sido un placer charlar este rato y bueno, allí estaremos por supuesto acompañando las jornadas y con muchas ansias de todo lo que venga de otros países, además para conocer más experiencias.
Buenísimo, muchas gracias. Gracias por la invitación.
Nos acompañaron Fabriz Lengrón y Leonardo Seco, docentes, integrantes del comité organizador de este encuentro, las 17ª Jornadas Universitarias, la Radio del Nuevo Siglo, Encuentros sin Fronteras, 28, 29 y 30 de septiembre aquí en Montevideo.
Puedes verla asomándote a la ventana o encendiendo el televisor. Es el mundo que han puesto ante tus ojos para que no veas la verdad.
Fuga de radio.
Fuga de radio.
Fuga de radio.
Fuga de radio.